Pontevedra Viva Radio.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, otra edición más de Mientras esto dure, en la que nos vamos a centrar en el comportamiento de este coronavirus llamado SARS-CoV-2. Tenemos al otro lado del teléfono a María Isabel Bandín Matos. Ella es viróloga y profesora del Departamento de Microbiología y Parasitología en la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por atendernos, lo primero, Isabel.
Gracias a vosotros.
Mira, primera pregunta que quería plantearte. Las mutaciones de los virus son naturales y, por tanto, este coronavirus, el SARS-CoV-2, también registra mutaciones. ¿Qué significa para la enfermedad, para la COVID-19, que se produzcan estas mutaciones?
Bueno, lo primero que creo que hay que explicar es cómo funcionan los virus para que la gente entienda por qué se producen estas mutaciones.
Perfecto.
Un virus va a infectar a una persona, en este caso, bueno, porque son los que nos interesan, el SARS-CoV-2 que nos infecta a nosotros, va a infectar a una persona, va a empezar infectando a las células que están más hacia el exterior de su tracto respiratorio, es decir, a través de la nariz o de la boca, y lo que va a hacer inmediatamente es hacer un montón de copias de sí mismo. Lo que significa copias de sí mismo es que va a copiar su material genético, porque eso es lo que lleva la información del virus. Y en ese proceso, en el caso de los virus que tienen un material genético compuesto por ARN, que es el caso del coronavirus, se producen bastantes errores porque el enzima que encargado de hacer esas copias, la proteína que tiene esa función, comete errores con frecuencia. ¿Cómo podemos entender esos errores? Bueno, pues lo que pasa es que ese material genético está formado por una serie de moléculas que nosotros denominamos como una letra. Entonces, lo podemos entender como una línea formada por diferentes letras. Si una de esas letras cambia, eso ya es una mutación para el virus. ¿Qué va a haber? Va a haber mutaciones que no tengan significado ninguno, es decir, no tengan trascendencia. Va a haber otras que tengan significado biológico, es decir, que al virus le favorezcan, por ejemplo, porque se va a hacer copias más rápido, porque va a cambiar su virulencia, es decir, puede ser causar enfermedad más grave o porque se puede transmitir mejor. Entonces, esos son los interesantes. Pero también puede haber interesantes desde el punto de vista de las
afecciones
de la enfermedad. Claro, pero también puede haber mutaciones que sean malas para el virus, y de hecho las hay. Muchas veces hay cambios que lo que hacen es que ese virus no sea viable, no sea capaz de infectar a nuevas células. Entonces, no entendamos que la mutación es un proceso que es frecuente, que es normal, y que las que nos interesan desde el punto de vista de la enfermedad son aquellas que favorecen al virus de alguna manera para infectarnos mejor. ¿Qué es la estrategia que tienen los virus? El virus no está buscando hacernos daño, lo que está buscando es perpetuarse en la población, porque no olvidemos que el virus es un parásito intracelular obligado, es decir, necesita nuestras células para vivir. Entonces, lo que busca él es la estrategia mejor para mantenerse en una población. Este virus ha llegado a la población humana hace muy poco y lo que está buscando es formas de mantenerse en esa población.
Has mencionado la palabra frecuentes. Yo te quería preguntar si se sabe cada cuánto se producen esas mutaciones.
He estado investigando, buscando literatura y parece que sí se sabe. Más o menos se producirían dos cambios, una media de dos cambios al mes. Pero aunque pueda, esto podemos decir, es mucho o poco, bueno, pues es bastante menos de lo que se produce, por ejemplo, del virus de la gripe, el virus influenza que causa la gripe, que sabemos que todos los años nos tenemos que vacunar, pues ese virus cambia bastante más. Y, por ejemplo, el VIH, el virus del SIDA, que también ha dado muchísimos problemas, y de hecho aún no hay vacunas comercializadas, bueno, pues porque también cambia bastante más que este. Entonces, si cambia, pero los hay que cambian mucho más. Dentro de los virus de ARN no es de los que cambian con más frecuencia.
Ajá. Y si nos quedamos con esas mutaciones que conllevan efectos en su capacidad de sobrevivir y reproducirse cuando encuentran un escenario epidemiológico favorable, debemos entender y tener muy presente la importancia de cumplir las recomendaciones sanitarias para, vamos a decir, ponérselo más difícil a este coronavirus en su capacidad de reproducirse y sobrevivir.
Pues sí, o sea, lo que nos tenemos que entender es que los cambios que tienen significado biológico para el virus van encaminados a que él pueda infectarnos mejor. Y lo que, uh-huh. lo que se está viendo en todas las mutaciones que se están estudiando ahora, estas variantes de las que se habla, es que lo que favorecen es la dispersión del virus. Si favorecen la dispersión del virus, evidentemente, eso lo que quiere decir es que todas esas variantes son más contagiosas que el virus del que procedían, del virus original este que se aisló la primera vez que se secuenció en Wuhan.
Uh-huh.
Entonces, si se contagian mejor, nosotros tenemos que seguir manteniendo, y con, digamos, mayor rigidez incluso, si cabe, las medidas que sabemos que nos ayudan a protegernos del virus, es decir, el uso de mascarilla, la distancia social, porque si antes era contagioso, ya se veía que es un virus muy contagioso porque se transmite muy fácilmente a través del aire, si estas versiones, digamos, entre comillas, versiones del virus, son más contagiosas todavía, el problema lo tenemos, es más grave. Lo que no podemos es relajarnos las medidas de control, tenemos que mantenerlas.
Uh-huh. Bien, hasta el momento, a estas alturas, pues todos estamos escuchando hablar de esas variantes británicas, surafricana, brasileña, estos últimos días incluso he leído alguna más. Todas, como nos dices, inciden en la enfermedad, en la COVID, con una mayor transmisión. ¿No habría ningún elemento más que os pueda preocupar en mayor grado?
Vamos a ver. Si lo que se ha visto es que todas se transmiten mejor que las que el virus original.
Uh-huh.
Después hay diferencias entre ellas. O sea, bueno, vamos a ver, que se transmitan mejor no implica, evidentemente, que tengan que ser más graves, que causen mayor enfermedad. Pero lo que uh-huh. sí implica es que va a haber más gente infectada. Si hay más gente infectada, al final habrá una proporción más alta de gente que acabe con una enfermedad más o menos seria, que tenga que estar hospitalizada o estar en la UCI. Simplemente es cuestión de números. Si nos infectamos 100, pues de esos 100, 10 pueden acabar en el hospital. Si nos infectamos 1.000, el número ya son 100 claro. que pueden acabar en el hospital. Es una cuestión de números, no de que parezca que el virus tenga más capacidad para causar una enfermedad más grave. Uh-huh. Pero lo que se ha visto, eso sería sobre todo lo que se estudió, y porque lleva ya más tiempo, la variante esta británica, ¿no? Ahora también lo que se las nuevas que han aparecido, pues nuevas, ya llevamos
sí,
un tiempo hablando de ellas,
sí.
claro, que son la brasileña y la sudafricana, pues lo que se ha visto es que también podrían tener problemas con respecto a la vacunación, es decir, que la vacuna no ser, las vacunas no serían tan eficaces frente a estas variantes, especialmente la sudafricana. De hecho, allí hay estudios que estaban utilizando la vacuna de AstraZeneca y parece que la efectividad de la vacuna se redujo muchísimo. Pues esas ya suponen una cierta preocupación, de hecho por eso se ha intentado pues evitar la llegada de viajeros de estos países, de África y de Brasil, por el peligro de que si esas variantes se traducen aquí y empiezan a reproducirse, si tenemos mucha gente afectada, pues que tuviésemos pudiese haber un problema de que las vacunas no sean tan efectivas como se espera.
Uh-huh. Vale, entonces voy a otra de las preguntas que tenía prevista. Con esto que nos acabas de contar, efectivamente estas nuevas variantes sí que afectan a la efectividad de las vacunas que nos están poniendo, que nos van a poner.
La sudafricana y la brasileña parece que sí, sobre uh-huh. todo la sudafricana hay más datos.
Ajá. Entonces, tendríamos que pensar que ante esas continuas mutaciones, las vacunas también van a tener que actualizarse, como sucede, por ejemplo, pues con las vacunas anuales de la gripe.
Pues sí, lo que se está pensando ahora es que sí, es que lo más seguro es que haya, por un lado eso, porque cada vez están surgiendo más variantes y las vacunas puede que no sean efectivas frente a todas, y en segundo lugar porque tampoco se sabe la duración de esa protección que nos va a conferir la vacuna. Eso se va a saber ahora a partir de los que está empezando
primeros
a vacunar
grupos.
Uh-huh. Exactamente, entonces ahí se verá, se podrá estudiar hasta qué punto pues la protección es duradera. Entonces tenemos dos factores, la duración de la protección, que hay que ver cuánto se mantiene, y dos, eso, estas variantes que probablemente impliquen, pues digamos, como hablan las compañías farmacéuticas, actualizaciones de la vacuna, que se produzcan actualizaciones.
Ajá, bien. Y Para tener controladas todas estas variantes del coronavirus con efectos, ¿consideras que es fundamental el análisis de todos los casos positivos que se vayan produciendo o eso es inviable?
Eso es inviable por dos motivos, por un motivo de instalaciones, de tecnología disponible y por un motivo económico. Uh-huh. Eso sería carísimo y necesitaríamos unos equipamientos que no sé, mucho más equipamiento del que se dispone en la actualidad. Uh-huh. Lo que es importante, evidentemente, es secuenciar, pues siempre que hay nuevas variantes, siempre que aparecen cosas, de hecho la Organización Mundial de la Salud establece una serie de prioridades de cuándo se debería centrar el esfuerzo en la secuenciación. Entonces habla, evidentemente, seguir las variantes, eso es fundamental, entonces es lo que están implicados todos los países, pero determina unas prioridades como son, por ejemplo, cuando se producen brotes en establecimientos en los que tienen relación con animales que pueden infectarse con el virus, caso por ejemplo de los bisones, pues gente que trabaje en plantas de bisones, cuando se produce ahí debería secuenciarse para ver, y de hecho pues, cuando aparecen los primeros casos en Dinamarca, pues secuenciaron a todos los aislados de todos los trabajadores para ver si ese virus era diferente el del bisón, el de la persona, cómo había producido, uh-huh. se había producido los cambios. Entonces ahí es un punto importante en los que la OMS recomienda que se hagan secuenciaciones, o sea, que se haga un esfuerzo en la secuenciación. También, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, porque son personas en las que normalmente la infección dura mucho más tiempo, o sea, les cuesta mucho más eliminar el virus, entonces hay más probabilidades de que el virus cambie. Entonces ahí también quieren ver, pues aconsejan que se haga un esfuerzo uh-huh. en la secuenciación. Uh-huh. También, por ejemplo, en individuos vacunados que vuelvan a que se infecten, o sea, sabiendo que la vacuna ha funcionado, es decir, uh-huh. que vean que tenían una respuesta inmunitaria, pues porque entonces si esas personas se reinfectan, saber qué está pasando, qué variantes hay ahí. Después, por ejemplo, también si tenemos sospecha de que los sistemas de diagnóstico están fallando, que si empiezan a no detectar virus, entonces, ¿qué está pasando? El virus es que tiene que haber cambiado, entonces también es importante secuenciar. O, por ejemplo, que los tratamientos que hayan usado que dejen de funcionar. En ese ahí dice que hay que hacer un esfuerzo. Uh-huh. Y después lo que está, tenemos un Centro Europeo de Control de Enfermedades, que hay instrucciones para todos los países de la Unión Europea, que ellos tienen una serie de tablas en las que dicen, bueno, pues en función de lo que estamos interesados, pues lo que el nivel de detección que queremos tener, la población que queremos tener, el nivel de confianza estadístico que queremos tener, pues van aconsejando pues números diferentes en función del estudio que se quiera hacer.
Uh-huh. Con esto último, Isabel, que acabas de decir, entiendo entonces que sí se estarían secuenciando estos casos que hemos conocido estos últimos días en residencia de mayores, donde todo el personal estaba vacunado, los mayores estaban vacunados, pero
supongo,
ha habido...
Yo entiendo que eso debería hacerse, yo no trabajo uh-huh. en salud pública, uh-huh, entonces sí. No sé lo que están haciendo, pero bueno,
pero deberían.
Lo que dice la OMS es que deberían estar haciéndolo, sí.
Ajá, uh-huh, perfecto. Pues, Isabel, me imagino que en vuestro caso el año intenso de trabajo, ¿no? Por tu especialidad.
Vamos a ver, yo no trabajo con coronavirus, trabajo con otros virus animales, uh-huh. pero evidentemente el hecho de saber de virus pues ha hecho que tenga interés de mucha gente en preguntarme cosas y que además yo lea mucho para enterarme, claro, qué es lo que uh-huh. está pasando y que evidentemente pues lo entiendo mucho mejor que otras personas e intento transmitirlo e explicarlo lo más fácilmente posible para que sobre todo uh-huh. nos concienciemos de que esto es una cosa que nos apareció sin buscarlo, evidentemente, que está aquí y que tenemos que intentar eliminarlo lo antes posible y que depende muchísimo de nuestro comportamiento. Entonces, sobre todo de cara ahora al buen tiempo, uh-huh. tenemos que concienciarnos que de momento tenemos que seguir con las medidas de restricción y que incluso en espacios abiertos, que es cierto que la probabilidad de contagio es menor, no es nula. Yo lo que he visto estos días en las terrazas de un montón de gente sentados alrededor de una mesa sin mascarilla, uh-huh. eso es un riesgo, porque el virus se transmite sin voluntad propia, va por las corrientes de aire. Entonces, si una persona está infectada, portadora, que no sabe evidentemente que está infectada, por eso está en la calle sentado en la terraza, está infectado y se sienta frente a otra persona que no... Pues puede, si en un momento los dos están sin mascarilla y viene el aire, va el aire del infectado o no infectado, se va a contagiar exactamente igual. O sea, da igual que estuviese en un sitio cerrado, se va a contagiar en el exterior. Entonces, tenemos que tener, por eso nos han dicho que tenemos que usar la mascarilla en el exterior y cuando estemos en las terrazas, pues tenemos que utilizarla, pues conscientemente, nos la quitamos para consumir y nos la volvemos a poner. Y esas medidas que es cierto que es fácil que nos olvidemos, pero es que de cara al buen tiempo, eso puede llevarnos a un problema serio otra vez en el otoño, porque por mucho que confiemos en las vacunas, y yo soy de las que confío plenamente en la eficacia de las vacunas, lo cierto es que de momento hay muy poca gente vacunada.
Ciertamente. Pues Isabel Bandín Matos, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos qué es lo que sucede, cómo se comporta este coronavirus que se ha instalado en nuestras vidas desde hace un año. Muchísimas gracias.
Encantada de ayudar. What light brings the highest heights can turn around to soulless seeds on stony ground.
Pontevedra Viva Radio.